Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, por supuesto, al pie del cañón, dispuestos a acompañarte hasta que den las 4 o las 3 en Canarias. Los protagonistas de nuestra nueva historia en La Noche COPE son Yarina Arieva y Stanley Lostaff Fursin. Así es como se llaman los protagonistas de una historia de amor. Ella tiene 21 años, él 24. Tenían pensado darse el sí quiero el próximo 6 de mayo, rodeados de sus seres queridos, en una terraza con vistas al río Dnieper, a su paso por Kiev. Pero imagina, la guerra ha truncado sus planes. Horas después de iniciarse la invasión en Ucrania, esta pareja tomó una de las decisiones más importantes de su vida: adelantar su boda y alistarse en el ejército para defender a su país. Una pequeña capilla ortodoxa fue el escenario del enlace. Este sonido es el retazo de una ceremonia que podría haber sido una boda normal si no fuese porque el padrino viste de camuflaje y porque de fondo suenan alternativamente las alarmas antiaéreas. A la salida, algunos invitados tiran puñados de arroz sobre los recién casados, mientras a pocos kilómetros los rusos tiran misiles, morteros, proyectiles de artillería.
Лицо сюда смотри.
Мотострелковое.
Громче.
Мотострелковое. 25.
Откуда?
Севастополь.
Севастополь?
Да.
Зовут как?
Ya como matrimonio, la CNN norteamericana se acercó hasta ellos para contar su historia. Una historia que comenzó, fíjate qué cosas, en 2019, cuando se conocieron en el centro de Kiev mientras ambos protestaban contra el intrusismo ruso en Ucrania.
This is our land.
Yes, and we love our land.
We love our land. We love our city. I have spent
Amamos nuestra tierra, así que tengo que protegerla, dice Yanina, mientras sostiene un rifle de asalto AK-47 y después una frase que sintetiza la historia que te estoy contando. Tal vez muramos. Solo queremos estar juntos antes. La historia de este matrimonio se resume en dos fotografías. En la primera aparecen arrodillados con sus trajes tradicionales ucranianos delante de un sacerdote ortodoxo en el monasterio de San Miguel en el centro de Kiev. En la segunda, al día siguiente, están ya vestidos con abrigos acolchados de camuflaje, armados con rifles a las puertas de un refugio. Son dos imágenes muy distintas, muy lejos de la prometedora vida que Yanina tenía como diputada en el Parlamento. Hoy todo es diferente, salvo lo que pueden sentir el uno por el otro. Esto, desde luego, no lo ha cambiado la guerra. Cuando cesen los disparos, esta joven pareja tiene previsto celebrar una boda por todo lo alto, rodeados de su familia, de sus amigos, un banquete con vistas a ese río Dnieper, que a día de hoy es un frente de combate.
Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan, por Dios, los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido.
Acabamos de escuchar cómo el amor triunfa en medio del horror, y en unos minutos quiero compartir contigo, querido Hugo, algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro país para atender a todos aquellos que están huyendo de la guerra. Son muchas las familias que piensan en acoger, que llaman a las ONGs para informarse, y nosotros hemos querido conocer de primera mano qué significa eso de acoger a un niño, ¿eh? De meter a una familia dentro de tu familia. Elena lo lleva haciendo desde 2009 con los niños saharauis. Nos ha contado cómo empezó todo.
Conocí a un niño saharaui jugando al fútbol con mi hijo cuando eran muy niños y yo dije, ¿este niño qué hace aquí? Entonces me contaron, Elena, tienes que entrar en la asociación y por este niño empecé y dije, ¿y esto cómo va? Me uní niño y a partir de ese momento dije, venga, va, pues quiero colaborar.
Pues desde ese momento no ha dejado de colaborar con esa ONG y en su casa han pasado 3 niños del Sahara. Este ha sido el tema con el que hemos abierto esta nueva edición de La Noche en este miércoles 9 de marzo. La verdad es que es súper interesante lo que nos han contado. Si te lo perdiste, no te preocupes porque vamos con nuestra contraportada en unos minutos. Y además, antes de que lleguen los ponedores, toca acomodarnos en el diván con Macu Ortázar y mirar hacia adentro, sí, mirarnos por dentro, a ver qué tal estamos, si estamos guapos o no. Hoy hablamos con nuestra psicóloga de la atelofobia. ¿Sabes lo que es? Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Sí, lo sabes, venga. Lo sabes.
La telofobia es ese miedo, esa pánico que muchas personas tienen, pues a no gustar, a no caer
gustar.
Bien, efectivamente. Que es el tema del que estamos hablando hoy, precisamente. Esa importancia que le damos a la opinión de los demás, al qué dirán y a sentirnos aceptados por esas personas que nos rodean. Que es un tema muy importante y que desde luego que afecta mucho a la autoestima, a la aceptación y a la relación y la manera en que nos relacionamos con las personas. Un tema muy interesante que vamos a hablar con Macu y que estamos hablando también con nuestros queridos buguitos. Esta noche les estamos preguntando si a ti, querido búho, te importa lo que piensen de ti, si haces lo posible y lo imposible para caer bien a todo el mundo y también pues queremos que nos cuentes qué haces cuando notas que a alguien no le caes bien, oye, que a lo mejor te da absolutamente igual y pasas de esa persona o a lo mejor haces pues eso, lo posible y lo imposible por caerle bien. 661-201-512, ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes o si lo prefieres pues en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, ahí nos puedes encontrar tecleando @ La Noche de COPE.
Vamos con ellos.
Está aspirando Beatriz Pérez Otín. Algo quiere decir.
Sí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que están contando?
Pues bueno, pues que vamos a escuchar. Vamos con unos cuantos buitos que nos cuentan si les afecta o no el que dirán y si les preocupa gustar a los demás. Vamos a escuchar a Andrés, a Cata y a Jorge de Alicante.
Digan lo que digan los demás. Siempre vamos a estar en la boca de todos. Por lo tanto, cada vez me preocupa menos lo que piensen los demás.
Pues yo soy como soy y si no te gusta, pues no mires, porque yo lo valgo. Un saludo, buitos y buitas.
Soy de frente ancha y miro siempre para adelante. Me importa poco lo que piensa la gente de mí. Siempre me importa poco. De pequeño, en el colegio, no es que sufría bullying, pero sí me molestaban muchas cosas y estaba siempre solo. Y con el tiempo he ido aprendiendo y ya, como se suele decir aquí, me resbala todo. Y para adelante, como los de Alicante.
Pues Jorge de Alicante es el que nos ha mandado este último mensaje. Estaba hablando precisamente de la situación de Jorge de Alicante en su colegio y Ramón de Gijón dice, es imposible caerle bien a todo el mundo. Y a mí hace años un profesor de instituto me dijo que lo que tú transmitas a la gente, siempre sea razonable y coherente y a partir de ahí pues normalmente vas a tener en la vida más adeptos que detractores. Pues mira, desde luego que razón no le falta a este profesor de instituto. Sergio de Lorca nos escribe y dice, he de decir que por mi forma de ser no suelo tener gente con la que me lleve mal, pero si a alguien no le caigo bien, pues no le doy importancia y no intento caerle mejor, ya que yo me comporto como realmente soy, porque si intentas quedar bien con todo el mundo, jamás quedarás bien contigo mismo. Es que es verdad, es que perdemos mucha energía.
Al final nos tenemos que gustar a nosotros mismos, ¿no?
Esa es la clave. Yo creo que es hay que mirarlo en vez de dentro para afuera, de fuera para adentro, ¿no? Yo me gusto a mí, yo estoy contento conmigo y ya en base a eso, pues vamos armando lo que tenemos alrededor con la gente. Vamos a escuchar a más buitos que nos han mandado sus notas de audio y Beatriz, parece que no viven muy agobiados con eso de agradar al personal. Que se escuche la opinión de Enrique de Granada, de Jesús de Huelva y de Peli.
Soy de frente ancha y miro siempre para adelante. Me importa poco lo que piensa la gente de mí. Siempre me ha importado poco. De pequeño, en el colegio...
Jorge Delgante, es que esta noche estamos teniendo un pequeño problema con
el
sistema.
Nos ha quedado claro, Jorge.
No, sí. Estamos teniendo esta noche, les pedimos disculpas a nuestros queridos búhos, porque estamos teniendo problemitas con el sistema que hace que las notas de audio suenen en la cadena COPE. Nos estamos peleando. Fíjate, se ve que no está muy preocupado el sistema de si nos gusta o si no nos gusta.
De lo que opinemos de él, ¿no?
De lo que opinemos de él, porque esta noche... Nos está dando una guerra bastante, bastante curiosa. Mari Carmen Castro nos ha escrito, dice, hola, búhos. Dice, pues la verdad es que mucho no me importa porque prefiero mostrarme como soy. Dice, cuidando el aspecto externo, escuchar más que hablar, no ser tajante, ponerme en el lugar del otro e intentar que haya empatía, sonreír y sobre todo hacerme la graciosa. Pues en este caso está contándonos un poco la táctica que ella lleva pues a lo largo de su vida pues para vivir tranquilamente. Y me ha encantado el mensaje de Salva Sánchez, que nos ha escrito al Facebook de La Noche de COPE. Dice, hay que tener una cosa muy clara, tener personalidad, y esto lo ha puesto en mayúsculas muy grandes. Dice, eso tiene mucho que ver con caer bien o mal, o simplemente no caer a la gente. Dice, hay una cosa muy importante, y es ser tú mismo. No le puedes caer bien a todo el mundo, y por supuesto no le caes mal a todo el mundo, pero eso sí, el que te quiera, te querrá de verdad. Nos están llegando muchos mensajitos al 661-201-512, y ahí puedes enviar tu nota de audio. Por supuesto, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. Esta noche estamos hablando de un tema peliagudo, pero que seguro que quieres darnos tu opinión. ¿Te importa lo que piensen de ti? ¿Haces lo posible y lo imposible por caer bien a todo el mundo? Cuéntanos qué haces cuando notas que a alguien no le caes bien. Mándanos una nota de audio, un mensajito al teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.
Si tú te quedas sola, cuando cante el matarile, el horizonte ya se asoma, vidalita del mar, cristalina, en los puertos de mi tierra, mi patria chica. Que brota del manantial el agua fina que me corre por la vena, mi Macorina.
Históricamente, los jóvenes han estado en el ojo del huracán de nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando nosotros lo éramos, quizá vivíamos ajenos a la vida adulta, y cuando nos vamos convirtiendo en adultos, vemos a la juventud diferente a la nuestra, ¿verdad? Sé que el artista que tengo a mi lado es conocido y admirado por muchos jóvenes de nuestro país, pero tengo la sensación de que los adultos no le van a mirar con reproche cuando conozcan su trabajo, si es que no lo conocen ya, porque sus letras muestran unas historias y una madurez digna de una persona ya con mucha experiencia a sus espaldas. Escuchas a Guitarrita de la Fuente, viene hoy a la noche a presentarnos su primer disco y se titula La Cantera. Álvaro Lafuente, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Tal? Muy bien.
Qué bonito esto que suena. Cerraba los ojos y fíjate, me acordaba de mi padre, que nació en Huelva y que le gustaba mucho cantar fandangos y cantar esas canciones populares que nacían de la vida humilde de los pueblos, claro, ¿no? En Andalucía. Es el recuerdo que me ha venido, imagino que a muchos de nuestros oyentes también. Seguro que alguno de ellos, que a los cuales llamamos búhos, te están escuchando ahora por primera vez y les ha llamado precisamente la atención tu estilo, tu manera tan personal de cantar. Es muy importante tener algo diferente al resto, ¿no? Es lo que nos hace únicos. ¿Te sale así de manera natural? ¿Ha sido una decisión estilística?
Bueno, la verdad es que, o sea, es una pregunta difícil, porque al final es como que los gustos de cada uno como que no se fuerzan, ¿no? Ni te obligas a que te guste algo, y al final a mí esta música y pues lo que tú has dicho, como las historias antiguas, los cuentos antiguos que vienen de generación en generación, es la música que me transmite y lo que me llega y lo que me gusta hacer.
Tu nombre artístico es Guitarrita de la Fuente, pero tengo la sensación de que si te quitáramos la guitarra y fuera solo de la Fuente, también triunfarías como poeta, ¿no? Porque le das mucha importancia a la poesía en tus letras.
a mí personalmente cuando escribo creo que algo que me parece como muy relevante es el no destapar como el quid de la cuestión, ¿no? Como el narrar una historia literalmente. Y creo que al final como que las palabras tienen una potencia muy, muy fuerte y que con palabras ya se reflejan unas imágenes muy fuertes y que transmiten a los oyentes, ¿no? y a los espectadores.
Guitarrica o Álvaro, ¿cómo te gustan las entrevistas que te llamemos?
Pues como quieras.
¿Cómo Álvaro, te sientes cómodo?
Pues con los dos.
¿Con los dos? Ya respondes a los dos, ¿no? ¿Qué letristas te gustan o qué poesía lees?
Pues mira, pues últimamente estoy leyendo mucho a un escritor que se llama Ocean Vuong, que no sé si es como medio... Sé que es de origen vietnamita, y es como medio australiano o vietnamita o algo así. Y tiene una forma como de escribir y de contar la historia como de una generación de jóvenes en Estados Unidos y trata la juventud de una manera como muy, muy peculiar y muy bonita.
¿Quién te enseñó a tocar la guitarra?
Pues entre YouTube.
¿Ah, sí?
Y bueno, y al final... pues con todos los, o sea, con mi familia, en cuando nos reuníamos todos y cada uno tocaba su guitarra, pues al final pues vas cogiendo...
O sea que el tema de la guitarra es algo familiar. Allí se tenía muy, muy presente la música, la guitarra.
Sí, o sea, bueno, en mi pueblo, bueno, mi bisabuelo antaño era el profesor de bandurria y de guitarra y de jota del pueblo. Entonces, pues los jóvenes que estaban como extraescolares, que digamos, entonces pues iban a aprender guitarra y a que le enseñase a mi abuelo.
Una de las cosas, Álvaro, que más nos sorprenden es que tienes solo 25 años. Sin embargo, tus letras y tu música desprenden muchísima madurez. Imagino que ya te lo han dicho en alguna ocasión. No sé si estás de acuerdo. ¿A qué crees que se debe?
Es que no estoy de acuerdo. O sea, creo que mucha gente a día de hoy, el haber tenido también un poco como las referencias de internet y haber tenido como un mundo tan amplio al alcance, creo que nos ha permitido a todos como a lo mejor consumir cosas previamente que antes no se podía hacer, ¿no? Y no sé, o sea, creo que escribo como escribiría un joven de mi edad.
Hablaba antes yo de la juventud, siempre cuando nos hacemos mayores decimos, es que nosotros los jóvenes antes éramos de otra manera. Seguro que te lo han dicho, esto en mis años de juventud no pasaba. Sin embargo, nos topamos con una juventud, la de ahora, que está muy preparada, que tiene, gracias a internet también, la posibilidad de crecer de una manera exponencial que no tenían a lo mejor generaciones anteriores. Y que saben aprovecharlo. ¿Cómo de cómodo te sientes en este mundo que te ha tocado vivir tan digitalizado y que también te expone tanto?
Pues sinceramente sin o sea, yo realmente me di a conocer por las redes sociales y creo que de otra manera habría sido pues mucho más complicado. Y o sea, creo que a día de hoy mucha gente joven pues en los últimos años pues gracias a las redes han podido usarlo como plataforma para darse a conocer y no a lo mejor necesitar de una discográfica para iniciar o para vender discos, ¿no? Uh-huh. Porque ahora tampoco se venden discos. Y claro, ahora se consume todo pues
canción
Spotify,
a canción en Spotify.
Canción a canción y si se acaba, porque la gente ahora escucha media canción y pasa a la siguiente.
¿Y te obsesiona eso?
No, a mí me da igual.
No estás pendiente, ¿no?, de las reproducciones que tengan las canciones en Spotify,
no.
En los vídeos.
No.
Qué pesados somos, ¿no?, ¿verdad?, con el tema digital.
Con los números,
con
¿no?
los números, sí. Sí, es verdad. Antes se decían, ha vendido un disco de oro y son tantas copias vendidas. Y ahora vamos mirando las reproducciones. Me alegra saber que no lo miras de manera obsesiva, porque eso sería un no vivir, ¿no? Es como depender también de los me gusta en las redes sociales. Álvaro de la Fuente, guitarrista de la Fuente, no viene solo, viene acompañado de su guitarra, esa guitarra que mencionábamos antes, y se va a animar a hacernos un trocito de una de las canciones que nos viene a presentar. ¿Qué vamos a escuchar?
Pues os voy a tocar un trozo de Videlita del Mar, que es la canción que ha sonado al principio. Y bueno, es una canción que está inspirada en una canción de Joaquín Carbonell, que era un cantautor
aragonés.
Y,
que no lo hemos dicho porque tú eres aragonés, que eres de Teruel.
Sí, bueno, mi familia es toda aragonesa. Y es está inspirada en esta canción que se llamaba Me gustaría darte el mar. Y se la cantaba a su pueblo de Ayoza en aquellos años en los que pensaba que esa gente nunca vería el mar. Entonces pintó pues el mar en una canción para que la pudiesen escuchar.
Qué bonito.
Y que la sintiesen.
Te escuchamos.
No tengo miedo a morir y me... Pero si tú te quedas sola, cuando cante el matarí, y el horizonte ya se asoma, vidalita del mar, cristalina, en los puertos de mi tierra, mi patria chica, que brota del manantial, el agua fina, que me corre por la vena, mi macorina. Que ya no sirven los cantares pa' poderte ir a rondar a la venta y a los bares. Y me da miedo pensar que ya no sienta cuando cante, que no sienta el vidalita del mar, cristalina, en los puertos de mi tierra, mi patria chica, que brota del manantial, el agua fina, que me corre por la vena, mi macorina.
¡Qué bonito! Y es que Aragón tiene muchas cosas, pero sí que es verdad que mar no tenemos en Aragón. Entonces nos tenemos hasta desierto, pero claro. Y cuencas mineras.
Y además grande.
Pero no tenemos el mar. Tu historia está muy vinculada a la de tu familia, sobre todo a la de tus abuelos, a la de su pueblo. ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Qué nos puedes contar de Cuevas de Cañart? ¿Qué recuerdos tienes?
A ver, yo realmente nací en Benicàssim. Y las cuevas fue el pueblo, pues, de el pueblo donde nació mi abuela y donde pues acudíamos pues cada vez que se nos permitía, ¿no? Y tengo pues mi infancia partida entre este sitio y Benicàssim, y al final aquí en Cuevas, yo creo, como mucha otra gente que tenga un pueblo, pues sabrá que el vivir una infancia en un lugar como estos es te aporta una libertad desde muy pequeño, muy que no la tienes en otro sitio, ¿no? No sé, es que acaba de decir uno de su pueblo, pues por lo más grande.
¿Sigues yendo?
Claro.
No te perderás las fiestas, imagino.
No. Y se aplazan festivales y conciertos para que no coincida.
¿Te ves, no sé, en un futuro con una calle en tu pueblo, en el pueblo de las abuelas?
¿Por qué no? ¿Verdad?
Bueno, igual ya te han llamado para dar el pregón en las fiestas, porque eso suele pasar.
Bueno, es que en mi pueblo, que somos, que en verano somos 200, 300, al final todo el mundo ha hecho el pregón.
Todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Bueno, desde el inicio de tu carrera has publicado una decena de canciones y ahora vienes a presentarnos lo que será tu primer disco titulado La Cantera. Me gustaría que me contaras el porqué de este nombre, porque si mal no tengo entendido, tiene también algo que ver con el pueblo de tus abuelos, ¿no?
Bueno, este nombre vino en el mismo proceso en el que estaba haciendo el álbum, y creo que cuando me acordé de este momento que explica el porqué, como que le vi el sentido y el como las pinzas que lo sujetaban todo, ¿no? Siempre de pequeños o ahora, pues los abuelos o los mayores que van por el pueblo y que están sentados, veían a los chavales que bajaban por la cuesta y decían, ahí va la cantera.
Sí, ah.
O sea, como igual que la cantera del Barça o la cantera, también la cantera de la mina, ¿no? O sea, de donde se están los minerales, que creo que es como una comparación bastante, bastante guay. Y bueno, pues creo que en este disco como que se refleja todas estas historias que guardan estos lugares y la juventud en estos lugares.
Pues nos vamos a despedir con otra de las canciones que escucharemos de Guitarrica de la Fuente.
Olvidarme.
Qué bonito.
Camino,
agua y mezcal.
Mis ojitos a sabar, iluminan mi destino.
De hecho, esta es una de las primeras con las que te conocimos.
Sí, sí.
Esta te ha dado muchas alegrías.
Esta me ha dado alegrías, sí. Sí, bueno, es que realmente todas estas canciones, las primeras canciones que salieron las grabé hace mucho y fueron saliendo poco a poco. Y no se llegaron a mezclar en un álbum. Y me gustaría algún día pues poder meterlas todas juntas para darle el sitio que se merecen.
Pues Álvaro La Fuente, Guitarrica de La Fuente, muchísimas gracias por estar con nosotros en este ratito en
Muchas
la noche
gracias.
De COPE. Que vaya bien.
Igualmente, gracias.
Tú me bailas rock and roll y a mí me gusta el flamenquito, un duende garrapate, lo sin ser gitanito. Me gusta cantarle al sol y en las plazas las habito, con la frente platea, me levanto y no me quito. Sé que el tiempo es invernal, caliéntame el alma.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 33 minutos de la madrugada. Una de las mejores virtudes que podemos cosechar es la de la empatía, ¿no? El ser capaces de ponernos en los zapatos del otro. Desde que empezó la guerra en Ucrania, hace ya 14 días, no hemos dejado de mirar a este país y de sentir la necesidad de ayudarlos. No sabemos cómo, pero en el corazón de muchas personas se ha impuesto de manera espontánea esa necesidad. Así que hemos ido asistiendo a numerosas iniciativas sociales de gente anónima que ha abierto su casa para recoger ropa, medicamentos, para también dar cobijo a refugiados en su propio hogar. Seguro que recuerdas la historia de dos amigos gallegos de Lugo que recorrieron 3,000 y pico kilómetros para traer en su coche a una familia ucraniana.
Yo creo que a todo el mundo le ha comido la conciencia y bueno, yo me pude coger pues 3 o 4 días libres en el trabajo y un amigo mío también y los hemos aprovechado para venir aquí a ver si podemos sacar aquí a 8 personas, que son las plazas que tenemos en los coches, y llevarlas para allá.
Y lo consiguieron, ¿eh? Vaya que sí lo consiguieron, volvieron a casa, trajeron personas refugiadas precisamente a España y han servido de inspiración porque después hemos conocido otras tantas historias de personas que también han cogido su coche o han alquilado furgonetas para traer cuanto más gente, mejor. Sabemos que sois muchos los que estáis ayudando a esta causa. Cada uno con lo que puede y otros que quieren ayudar e incluso abrir las puertas de su casa para acoger, pero no saben cómo hacerlo. Por eso en la madrugada, en la noche de COPE, hemos buscado el testimonio de una familia que ya lo ha hecho, Carlos.
Pues sí, Beatriz, hemos estado hablando esta noche, en la noche de COPE, con Elena Aedo García. Ella ha sido una de nuestras primeras invitadas y cierto es que ella nunca ha acogido a niños ucranianos, pero sí a niños saharauis, y no lo ha hecho una, sino tres veces. Por eso ella es una voz autorizada para explicar qué implica esta experiencia.
La verdad es que es muy gratificante. Es duro, o sea, no puedo decir que sea que llega así todo un mar de flores desde que entran por la puerta, porque además cuando vienen estos niños vienen sin idioma, pues como pasaría si vienen ahora niños ucranianos, es muy complicado, es algo que cuesta, pero... Sinceramente, yo animaría a todo el que tenga tiempo, posibilidades económicas, que tenga una casa donde poder acogerles y un hueco que poder hacer, en este caso a ucranianos, animarlos.
La realidad de estos niños saharauis es distinta a la de los niños ucranianos, eso está claro. Pero eso no quita que sean igualmente duras, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones.
Entonces, si tenemos nuestros ratos, mejores, peores, yo obviamente respeto absolutamente tanto su religión como sus costumbres y le digo que intente adaptarse por su bien a donde estamos sin perder ni sus raíces, ni su religión, ni sus creencias, ni nada de nada, porque yo se lo respeto absolutamente. Y que de aquí saque lo bueno que tiene, que sabe que tiene el cariño nuestro y la educación.
Y al final, pues ya se sabe, ¿no? El roce hace el cariño y la reestructura familiar pues se reinventa y el amor, por suerte, se multiplica.
Para mí ahora Mahmuda es como cualquiera de mis otros dos hijos que tengo. Entonces no desaparece la intimidad, aumentamos y ella pasa a formar parte de nuestra familia. Entonces no cambia, cambia que bueno que tienes una persona más aquí, pero para mí es como mis otros dos hijos.
Ya está el fuego controlado. Dijo antes de amanecer.
Las primeras familias ucranianas y niños no acompañados están empezando a llegar estos días a España. De momento con cuentagotas, ya que la mayoría se van a quedar en los países vecinos, como Polonia, como Rumanía. Y los que están aquí es porque tenían familia en nuestro país o porque por esos voluntarios que han puesto sus medios y se han desplazado a la frontera para rescatarlos y ponerlos a salvo en España.
Nos llamó a nosotros y diciendo, oye, mira, tío, pasa esto, queremos salir de aquí, a ver si podemos salir, porque aquí estamos bandeando y todo el rato las sirenas. Pudieron salir con un tren a las 12 de la noche el sábado para Leópolis, que está a 50 kilómetros de la frontera. Y claro, en el momento que me llamó, nos llamó, oye, tía, que vamos a coger el tren, que vamos para allá. Digo, pues venga, mañana por la mañana me voy para allá.
Y si antes escuchábamos a Héctor, quien habla ahora es Manel, es un vecino de Utrilla, en Teruel, que se fue a la frontera para traer a la familia de su mujer, que es ucraniana. Ya hemos conocido de primera mano lo que implica acoger, pero ¿se puede ayudar, Carlos, de otras maneras?
Por supuesto. Fíjate, hemos estado hablando con Ana Mulas, ella tiene 41 años, es madre de una niña de 10 y se dedica con su marido, bueno, a las ovejas, al pastoreo. Nada más, es profesora en un instituto de Zamora y claro, con este perfil uno puede pensar que casi no le queda tiempo, casi ni para respirar, ¿no? Pues sin embargo, en cuanto Ana empezó a ver las imágenes que nos llegan desde Ucrania, pues se dio cuenta que no podía quedarse de manos cruzadas.
Mi teléfono, ya sabéis cómo son las redes sociales, recorrió España entera y tengo gente hasta de Santa Cruz de Tenerife, la Marina de Toledo, tengo mucha gente de Andalucía, de Valencia, de Pamplona y de toda Castilla y León. Así que bueno, pues le digo a mi hija que ahora mismo soy un teléfono con una mujer en la mano.
Pues sí, ya hemos visto que Ana dio su número de teléfono, se ofreció a coordinar toda la ayuda que se ofrece de manera anónima con las ONGs y las administraciones y vamos, que hoy por hoy es una intermediaria. En 4 días ha recibido cerca de 300 llamadas, le han ofrecido alojamientos, casas rurales, camiones, gente de todo, absolutamente de todo.
Ha habido momentos de llorar, de decir, esto no me puede estar pasando a mí. Ahora mismo acabo de hablar con un señor que dice que tiene 4 habitaciones triples con 5 cuartos de baño, que acoge a las familias que quepan en su casa y que él se hace cargo de todos los gastos.
Ana está desbordada, pero feliz. Y fíjate, una de las personas que marcó el teléfono de Ana Mulas fue Adrián, psicólogo de Madrid, 28 años. Él quería ayudar y no sabía cómo. Con la ayuda de Ana y la coordinación con una ONG, viajará en unos días hasta la frontera, aprovechará sus vacaciones y se dedicará a la atención psicológica de las personas que, imagínate en qué condiciones llegan, con el alma rota.
Viene la gente con mucha ansiedad, tanto anticipatoria como generalizada, pánico, shock, miedo, culpa, un desconcierto brutal.
Desconcierto brutal, dice Adrián. Así que él y Vicky, otra de las psicólogas que viajan dirección a Polonia, pues tendrán que sacar la artillería pesada para esta primera fase de crisis emocional.
Se quiebra todo de repente y no hay recursos para afrontarlo. Entonces, por así decirlo, la intervención en crisis es muy larga, incluso de meses, semanas, años, hasta que consigues estabilizar todo. Pero en este caso hay que centrarse en la fase aguda, o sea, la primera, reducir los signos y síntomas, bien emocionales, cognitivos, de comportamiento, fisiológicos.
El tiempo de Adrián allí pues será limitado, pero va con la intención de traerse los contactos de las personas que allí conozca y seguir tratándolas en la distancia a través de los medios que hoy nos ofrece la tecnología.
Aquí en España tenemos de momento tres centros de recepción de refugiados, en Madrid, Barcelona, Alicante, y un montón de manos abiertas dispuestas a acoger. Solo una cosa, tenemos que pensar que más allá de ese pulso o impulso inicial, esta necesidad es de largo recorrido, será constante y por desgracia prolongada en el tiempo, así que coordinemos fuerzas y sigamos. Estudios que el 30% de las personas pensamos, nada más despertarnos, en alguna situación en la que seremos juzgados. Que, jo, vaya a despertar, ¿no? Bueno, no nos engañemos, pensar que no nos afecta lo que digan los demás es una utopía. Es uno de los temas que estamos hablando hoy contigo a través de las redes sociales. Al final, si te das cuenta, bueno, somos seres relacionales y por encima de todo nos mueve el amor y la aceptación de aquellos que nos importan. Por eso te pregunto, ¿a ti esto te pasa? Somos perfeccionistas en muchos aspectos de nuestra vida, con la imagen, en el trabajo, con las amistades, en el orden, en la limpieza. Todos tenemos una pequeña vocecita a la que llamamos exigencia, que nos impulsa a tratar de hacer las cosas cada vez mejor. Pero ojo, no debemos confundir el instinto sano de superación con una perfección desmedida. Para muestra un botón, quiero presentarte a Cayetana, es una de las protagonistas de una conocida serie de televisión Élite. Cayetana es una joven estudiante que, viniendo de una familia humilde, paga cualquier precio con el objeto de agradar a los demás.
Mi cocinera te ha preparado un caldo de pollo. Ella siempre dice que es lo mejor cuando estás mal de la tripa.
Gracias, pero no tenías que haber venido.
Oye, que sé que no nos conocemos mucho, pero quería decirte que si necesitas algo, cualquier cosa, estoy aquí, ¿vale?
Sentirse aceptado a toda costa, como le ocurre a Cayetana, puede generar síntomas de ansiedad, miedo, angustia, y eso tiene un nombre técnico, se llama atelofobia. Quien lo parece ocupa una gran parte de su energía y de su tiempo en mejorarse a sí mismo para gustar a los demás. Hoy vamos a profundizar en este tema y para ello contamos con la ayuda de nuestra psicóloga Macu Hortázar Ibáñez de la Cadiniere. Nos acomodamos en su diván y empezamos nuestra propia sesión. Macu, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a echar un ojo hacia adentro.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Seguro que muchos de nuestros buitos han identificado esta situación o situaciones parecidas, se identifican con este tipo de comportamientos, pero a lo mejor no sabían que tenía su nombre técnico. Yo desde luego no lo sabía. Cuéntanos en qué consiste exactamente la atelofobia. No lo digo ni bien. Atelofobia.
Bueno, si te sirve, la realidad es que, bueno, ahora como tenemos esta necesidad de ponerle nombre a todo, yo creo que es una necesidad innata al ser humano, ¿no? El etiquetar, el entender, el agrupar una serie de síntomas que nos suceden, pero bueno, al final viene a ser un poco pues esa sensación que tienen algunas personas con respecto al perfeccionismo, a la autoexigencia, y que bueno, que al final, bueno, pues esa sensación se acaba convirtiendo en algo que es agobio, que es ansiedad, que es angustia, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa necesidad muchas veces desmedida de gustar o de ser aceptado por los demás, ¿no? Con lo cual, al final, en algunos casos, aquellas situaciones en las que de repente pueden comprometer la imagen de uno mismo, ¿no? De tal manera que incluso hay personas que tratan de evitarlas a toda costa, precisamente porque el precio que tienen que pagar para exponerse en una situación como esta es altísimo, ¿no? Porque al final pues lo pasa muy mal, tienen unas dosis de preparación muy altas y al final, bueno, pues acaba siendo todo desmedidamente complicado, ¿no? Y al final pues angustioso.
En el trabajo, en las relaciones personales, con nuestras aficiones, son muchos, desde luego, Mácula, los escenarios en los que nos podemos exigir demasiado, pero ¿cómo se llega a ese punto de exigirnos tanto hasta casi enfermar?
Bueno, al final la exigencia pues es esa vocecita, ¿no?, de la que hablabas al principio, que nos dice, nos impulsa a tratar de ser mejores, ¿no? Al final esa vocecita es algo que tenemos todos, ¿no? Hay un concepto en terapia Gestalt que habla de esta vocecita como el perro de arriba, ¿no? O sea, esa especie de voz de conciencia, ¿no?, que te dice, oye, esto lo podrías estar haciendo mejor. Y es algo que tarde o temprano, bueno, pues todos desarrollamos, bien desde que somos pequeños, porque al final siempre desde que somos niños o muchos de nosotros hemos ido recibiendo esos mensajes de, oye, pues esfuérzate para las cosas, puedes hacerlo siempre mejor, vales lo suficiente como para hacerlo mejor, ¿no? Y entonces al final esos mensajes poco a poco van calando y bueno, cada uno los va desarrollando en diferentes momentos de la vida y en diferentes etapas o digamos áreas de la vida, ¿no? No todo el mundo es perfeccionista en todos los ámbitos, pero generalmente es cierto que quien es perfeccionista en un ámbito suele serlo también en los demás, ¿no? Pero es cierto que, bueno, cuantos más mensajes yo he ido recibiendo, especialmente en un área concreta, si por ejemplo mis padres han sido muy tendentes a fijarse en la imagen corporal, pues probablemente yo, bueno, pues me vaya a exigir mucho en la imagen corporal. En los estudios, pues en los estudios. La parte laboral lo vamos desarrollando en función de eso que hemos aprendido y que hemos hecho nuestro, de tal manera que acabamos uniendo de forma muy automática y al final, bueno, pues sin pensarlo demasiado, ¿no? Pues hemos ido uniendo lo que yo hago con lo que yo soy, ¿no? Entonces, claro, al final, cuando existe esa confusión, de tal manera que si no hago, no soy, ¿no? No soy lo suficientemente bueno o lo suficientemente válido, ¿no? Cuando esta línea es demasiado, digamos, demasiado difusa y ya no existe, ¿no? Al final, diferenciar el esto lo he hecho bien a yo soy bueno, entonces ahí es cuando realmente pueden a veces venir los problemas, ¿no? Porque al final uno se siente muy perdido si no hace cosas y no las hace muy bien.
Vivir así, desde luego, Macu, no es gratis. Esto de estar siempre en alerta supone un desgaste personal enorme. ¿Qué consecuencias tiene para la persona que lo padece?
Bueno, al final, las personas que son perfeccionistas, incluso muchas de ellas te dirán que son perfeccionistas con orgullo, ¿no? Porque es algo incluso de lo que se enorgullecen en muchos de los casos, porque va muy asociado a esfuerzo, a tesón, a perseverancia, a conciencia, y eso muchas veces, claro, pues es muy, muy bien valorado, ¿no? Cuando tú tienes a alguien cerca que se esfuerza por las cosas, generalmente lo solemos atribuir a algo bueno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empiezas a rascar y empiezas a preguntarle a la persona, bueno, ¿y cuánto tiempo tienes para ti? Oye, o cuánto tiempo, o cómo es tener una pareja a la que tú quieras y que es lo suficientemente buena. Oye, y por ejemplo, ¿cuándo tienes tiempo para descansar? O ¿cuándo tienes tiempo para, pues no sé, simplemente pues para no llevar el pelo perfecto todos los días? Cuando empiezas a hacer ese tipo de preguntas, la persona se rompe. ¿Por qué? ¿Por qué se rompe? Porque de repente le quitas el control, ¿no? Algo que tiene completamente controlado, de repente pues lo pierde, ¿no? Porque precisamente lo que se están perdiendo es toda esa parte que te da la improvisación, el flexibilizar, el estar a veces también en el presente, ¿no? No constantemente en lo que debería de ser, ¿no? Con lo cual al final cuando empiezas a rascar, lo que hay es muchos casos, mucho sufrimiento, porque hay tanto esfuerzo que efectivamente se pierden a sí mismos, ¿no? Y claro, muchas veces no tienen mucha conciencia de esto porque se quedan muy en el orgullo de lo bien que lo he hecho, ¿no? Y lo mucho que me han aplaudido, lo bien que lo he hecho.
Muchos de nuestros búhos a lo mejor se sienten identificados con esto que estamos contando. Otros tendrán dudas de si conviven con este síndrome. ¿Cómo es la vida de una persona que tiene atelorfobia?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar porque hay mucha gente que se dice a sí misma que es perfeccionista. Y una cosa es ser perfeccionista y otra cosa es ser una persona exigente en un ámbito determinado de la vida, ¿no? Una persona cuando es enormemente perfeccionista hasta el punto en el que lo que decimos, ¿no?, está muy en juego la diferencia entre yo hago a yo soy, pues al final implica, pues bueno, personas que acaban, digamos, creando un personaje de cara hacia afuera. Y al final ese personaje pues tiene una historia y entonces aprendemos pues de repente pues a ocultar ciertas cosas de nuestra vida que no queremos que las personas vean, y al contrario, ¿no?, a contar una historia muy elaborada en el cual pues bueno, yo siempre quedo bien, ¿no?, por una cuestión u otra yo siempre quedo bien. Las personas enormemente perfeccionistas o que cumplen un poco pues estos síntomas de los que hablamos son personas enormemente organizadas, enormemente planificadoras, es raro que se les escape algo a su control, viven mucho a través de los ojos de los demás, ¿no? Son enormemente camaleónicas, ¿no? O sea, ahí donde las pongas siempre te van a hacer el papel, porque al final un poco la búsqueda de ese quedar bien y ser aceptado les va a llevar un poco a eso. Son personas que probablemente pues destacan mucho por alguna cosa, ¿no? O porque cuidan mucho su físico, porque son muy, pues eso, muy organizadas, o porque al final son las típicas personas que siempre están al loro de todos los detalles de la gente a su alrededor. Siempre van a destacar por algo, ¿no? Pero efectivamente también pues a veces son muy rígidas, a veces son un poco intransigentes, les cuesta a veces flexibilizar, enseguida se agobian cuando de repente les sacas de su zona de confort, y ojo, su zona de confort es compleja, pero al final se agobian si de repente tienen que cambiar una rutina, cambiar algo que no estaba previsto, o que de repente puedan verse de alguna forma expuestas a algo que no controlan y que al final, bueno, pues puede destapar el hecho de que no son perfectas.
Claro. ¿Dónde está el término medio? Porque lo ideal, me imagino, es estar en el punto de equilibrio, ¿no? El poder, sí, exigirte, pero saber que tenemos límites, ¿no? Porque qué duro tiene que ser convivir con tanta exigencia.
Sí, desde luego es duro para quien vive ahí y es duro para quien vive con ellos, ¿no? Porque al final, pues eso no, para una persona así no existe la pareja perfecta, ni el trabajo perfecto, ni la vida perfecta, ¿no? Son enormes nómadas, ¿no? De esa búsqueda de felicidad, ¿no? De que no terminan de encontrar porque nunca es lo suficientemente perfecto. Encontrar el punto medio es muy complicado, precisamente porque generalmente las personas somos bastante de extremos huyendo del polo que tenemos enfrente, ¿no? Entonces yo creo que el término medio viene de hacer mucha reflexión de para qué hacemos las cosas, qué esperamos conseguir con nuestro comportamiento, al final, y sobre todo también, oye, pues cuando yo soy capaz de decir, oye, esto lo estoy haciendo porque lo que quiero es que me acepten, que me quieran, bueno, pues poner una balanza que gano y que pierdo con esto, ¿no? Y entonces al final con eso por lo menos tener la libertad de escoger cuándo quiero seguir siendo, bueno, pues así, ¿no? O sea, de perfeccionista, de rígido en algunos casos, o cuándo puedo probar a flexibilizar en algo que no me produzca excesivamente ansiedad, pero que sí que me saque de mi zona de confort, simplemente para explorar, oye, pues que a veces también se puede estar bien si flexibilizo, si no me peino un día, si no, o sea, este tipo de cosas de, bueno, pues pequeñas cosas que no sean excesivamente amenazantes, pero que me permitan, bueno, pues encontrar esa flexibilidad en la que pues yo sienta la seguridad suficiente como para poderlo hacer y poderlo disfrutar.
Por ir concluyendo, ¿cómo influye la familia y las amistades en este síndrome y qué papel juegan o la educación que hemos tenido cuando éramos niños?
Bueno, obviamente esencial, por lo que decíamos, ¿no? Desde los mensajes que yo voy teniendo cuando soy pequeño, ¿no? Sobre cómo, pues lo que hago bien, lo que hago mal, lo que valgo, lo que no valgo, la importancia que le da mi familia a las cosas, ¿no? Eso va a determinar mucho cómo yo me relaciono con los demás y con el mundo que me rodea, ¿no? Con lo cual, en esa parte, por supuesto, el papel es clave, ¿no? Poco a poco me voy desarrollando, o yo quiero intentar hacer un acto de reflexión conmigo mismo, conmigo misma, pues para tratar de, bueno, pues estar mejor al final, o estar más tranquilo o más en paz. Bueno, pues al final la familia o los amigos precisamente lo que tienen que tratar es de cuestionar eso, ¿no? Decir, oye, pues si yo sé que esta persona se pone en el perfeccionismo, voy a tratar también un poco de tirar un pelín hacia el otro lado, ¿no? Sin forzar, sin querer obligar, sin querer humillar por hacer precisamente lo que hace, pero sí de alguna forma ayudar a la persona a cuestionarse qué hay al otro lado para ver si esa persona se puede permitir un poquito de flexibilidad.
Pues muy interesante la reflexión que estamos haciendo esta madrugada. Estamos ya cerquita de las 4, las 3 en Canarias. No faltamos a nuestra cita con el diván, con Macu Gortázar Ibáñez de La Cadiniere. Muchísimas gracias por habernos explicado lo que es la telofobia, esa fobia, la imperfección. Gracias, nos encontramos la semana que viene. Cuídate.
Perfecto, pues muchas gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
A unos 150 kilómetros de Kiev nos atiende ahora Victoria Paramonova. Ella es profesora de inglés allí. Victoria, ¿vives en un refugio? ¿Estás sola?
¿Y cómo es vivir con poca luz, sin calefacción?
La gente, si sale, tiene riesgo de tener disparos en sus coches.
El general Fernando Alejandro Martínez, que fue GEMAZ, se vio ya que la anexión de Crimea era la primera fase de un plan diseñado con objetivos a medio plazo.
Lo que está en la cabeza de Putin solo está en la cabeza de Putin. Y ahí no.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Apenas quedan 4 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Enseguida llegan los ponedores, pero si te parece, Carlos, vamos a escuchar los últimos mensajes de los buitos. Sois muchos los que habéis participado, los que nos habéis mandado mensajes escritos, notas de voz. Imposible llegar a todo, como dice, le gusta decir a Carlos, el tiempo es finito.
Eso es, muy finito.
Pero bueno, estamos infinitamente agradecidos porque formamos una familia durante las madrugadas y nos acompañamos los unos a los otros. Vamos con esos últimos mensajes que hablan de si hacen todo lo posible por gustar a los demás o ya tienen una edad que a mí me da igual todo.
A ver qué nos cuenta ahora sí Enrique de Granada, Jesús de Huelva y Peli, a ver qué nos cuentan.
Yo soy como soy y entonces pues el que me acepte bien, y yo encantado porque me encanta estar con la gente, pero el que no me acepte pues no le voy a exigir nada.
A mí me importa lo que piensen de mí las personas a las que yo le importo. Yo siempre digo que con tal o cual opinión duermo igual de tranquilo y cojo el sueño con la misma facilidad.
Y vamos, que si noto que a alguien no le caigo bien, yo sigo a mi ritmo. A lo mejor hay gente que no me gusta a mí también. Y yo no le digo nada, me callo, paso de todo y se acabó. A vivir la vida, que son 2 días, o uno, no sé cuántos son.
Ya hemos perdido la cuenta.
Ya hemos perdido la cuenta, pero aquí esta visión es muy interesante, porque claro, no todo el mundo te cae bien a ti. Y la gente que a ti te cae mal, pues tendrá que seguir con la vida adelante y con el peso de que no es de tu simpatía.
Claro, es que no podemos agradar a todo el mundo y por eso mismo quiero que escuchemos a Tony, que nos cuenta, bueno, esta fábula, este cuento. Vamos a escucharlo.
Esto es una historia de un padre y un niño que iban con un borrico y se aproximaba a un pueblo y le dice el niño al padre: papá, estoy cansado. Y le dice el padre: pues súbete al borrico. Y van para adelante, van atravesando el pueblo y empieza la gente: hay que ver, niño, vergüenza le debería de dar con lo joven que es y el pobre padre tirando del borrico, hay que ver. Y se aproximaban a otro pueblo y le dice el niño: papá, yo me voy a bajar del borrico, súbase usted, porque vaya tela la que nos andaba en el otro pueblo. Monta el padre en el borrico y empieza la gente: hay que ver, qué poca vergüenza tiene ese hombre, míralo, con lo grande que es y montado en el borrico y pobre niño. Total, que siguen para adelante, se aproximaban a otro pueblo. Y dice el padre: yo voy a bajar del borrico. Y dice el niño: pues yo tampoco me subo. O sea que van los dos tirando el borrico. Y da la gente: mira que eso, mira los dos tontos esos. Van los dos andando y el borrico muerto risa.
Claro. Si es que hagamos lo que hagamos, nos van a criticar, nos van a hablar de nosotros.
Efectivamente.
Eso es. Qué bonito, qué bonita fábula.
Qué bonita fábula y qué real.
Bonita fábula y qué real. Tal cual, es que la vida es así. Bueno, pues hasta aquí la noche de COPE. La radio sigue, la radio continúa. A partir de ahora llega Carlos Moreno con todo su equipo, el primer despertador de la radio española. Y ya sabes, lo acabas de escuchar a las 6, Y aquí Carlos Herrera, bueno, con un programón. A partir de las 9 estará con el embajador alemán en España, Wolfgang Doll, y Rosa Díez a las 11 con su libro Maquetos. Carlos Márquez, muchísimas gracias.
A todos vosotros, un abrazo grande.
Muchísimas gracias a Luis Pinar en el control y a nuestros compañeros en producción, Ana Pastor y Manu Mesa. Hasta aquí la noche, siempre agradecidos de que nos abráis vuestro corazón, vuestras orejas, vuestro hogar en la madrugada.